Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 28 de julio de 2022, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 del 6 de 2022. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 del 6 de 2022? ¿Votos a favor del acta? Por unanimidad, queda aprobada el acta de fecha 28 de 6 de 2022. Punto segundo. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos. Visto que, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 20 del 7 de 2022, se incoó expediente con el fin de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones del transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos. Visto que, con fecha 21 del 7 de 2022, se elaboró por la Secretaría informe en el que se evaluó la viabilidad y la legalidad y necesidad del proyecto y del procedimiento de acuerdo con la normativa aplicable, así como con las reglas internas aprobadas en la entidad. Propongo al Pleno Municipal, en sesión a celebrar el día 28 del 7 de 2022, la adopción del siguiente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, previa deliberación. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos, en los siguientes términos. Modificar la disposición final de la ordenanza por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos, siendo su nueva redacción la siguiente. La presente ordenanza, en su actual contenido, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2023, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación expresa. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, con base en el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y remitir a la Administración del Estado y el departamento correspondiente de la comunidad autónoma en el plazo de 15 días desde la aprobación, copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la ordenanza, así como copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la ordenanza, así como copia íntegra autenticada de la misma. ¿Qué pasa? ¿Tenemos música por ahí? Cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? A ver, Antonio.
Yo quería preguntar si se ha hecho un estudio económico sobre el tipo impositivo que se va a aplicar a esa tasa. ¿En qué momento
se aprobaría ese tipo impositivo? Y si, en lugar del decreto en vigor el día 1 del 2023, si se puede reconvertir retroactivo. Esas tres preguntas.
Sí, sí, creo que sí. Benito, hemos tratado con los técnicos y creo que lo aplican con carácter retroactivo.
No. Eso no es lo que acabas de leer.
Sí, sí. Sino, son dos cosas distintas. La tasa en vigor el día 1 de enero del 2023. La aplicación con carácter retroactivo se refiere a los tipos impositivos.
El tipo impositivo.
Yo puedo estar 2 años sin liquidar la ordenanza, pero puedo retrotraerme 4 años. Es decir, que en el momento hay un estudio económico hecho para la aprobación de la ordenanza, tiene un estudio jurídico, y hace falta un proyecto para determinar el tipo impositivo.
O sea, todavía no sabemos el tipo impositivo.
Y tiene carácter retroactivo. Tú puedes, una vez que entra en vigor la ordenanza, si aprueba el estudio económico de los tipos impositivos, durante 4 años para atrás puedes hacerlo. Es más bien lo que tiene carácter retroactivo. No que tú puedas solicitar la aplicación del tipo impositivo y el cobro del impuesto de ejecución 2022 y 2021. No, que entra en el 2023, tú tendrás que aprobar el estudio económico y la determinación de la base para aplicar el tipo impositivo y lo que tarde es que no puedes aplicar desde el día 1 de enero.
Exacto. Vale. Sendine.
No, yo me imagino que está refiriendo a lo que es la ordenanza de lo que se habla del vuelo y suelo, que es el de las... Esto, primero, que tiene que constar en la ordenanza que tiene carácter retroactivo, ¿no? Lo que es la aplicación de la misma, aparte de fijar el tipo de impositivo, pero que además está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo, que es donde está en este momento. Entonces, haciendo lo que decida finalmente la resolución de los recursos que hay en el Supremo, si se va a poder aplicar retroactivamente o no la ordenanza. En todo caso, lo que sí creo que sería importante es fijar ya. Porque lo que no va a entrar el Tribunal Supremo hasta ahora, en lo que ha dicho hasta ahora, es en la, digamos, la fijación de lo que es la cuota que se va a pagar. Entonces, eso sí que se puede hacer ya. Entiendo yo. Porque no hace falta esperar.
A nosotros, el abogado que lleva este asunto nos ha informado de que teníamos que hacer esto porque es lo que van a hacer, como sabes. Está en manos de ellos, de los técnicos, y es nosotros a lo que nos estamos atendiendo.
Claro, es que llevamos 5 años, Julián. Esta ordenanza se aprobó hace 5 años. Este
sí.
Pleno. Y,
claro, sí, pero.
Un ayuntamiento que no se ha cobrado, en fin.
Pero han estado echando para atrás todas las que han presentado y esta. Ahora, pero viendo esto ya. Bueno, pues lo sometemos a votación, si os parece bien. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Punto tercero. Expediente de modificación de crédito 2/2022 y 3/2022. Considerando la necesidad de efectuar una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería, varias transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área, se instó mediante providencia de la alcaldía la iniciación de 2 expedientes de modificación de crédito bajo la modalidad de transferencia de crédito. Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como el informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de alcaldía. Considerando lo señalado en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y el artículo 36 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de presupuestos. La aprobación de los suplementos de crédito con cargo al remanente de tesorería afectado corresponderá al Pleno de la Corporación, por lo que se propone al Pleno en sesión ordinaria a celebrar el día 28/7/2022 la adopción del siguiente acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones. Primero, aprobar inicialmente los expedientes de modificación de crédito número 2/2022 y 3/2022, en su modalidad de suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería afectado, que a continuación se relaciona. Segunda, exponer estos expedientes al público mediante anuncio inserto en el tablón del edicto del Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la provincia, por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Los expedientes se considerarán definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Expediente de modificación de crédito número 2/2022. Transferencia negativa. Partida 323.622.00. Descripción, edificios y otras construcciones. Importe 13.846,76 euros. Perdón, no sé si lo he dicho bien, 13.846,76 euros. Transferencias positivas. Partida 870.00. Descripción, remanente de tesorería afectada, gastos generales, importe 13.846,76 euros. Expediente de modificación de crédito número 3/2022. Transferencias negativas. Partida 920.226.99. Descripción, otros gastos diversos, importe 14.108,32 euros. Transferencias positivas. Partida 870.00. Descripción, remanente de tesorería afectado, gastos generales, importe 14.108,32 euros. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Dígame usted, Antonio.
Sí, esto creo que viene por anticipos que se hacen a subvenciones, a personal que se contrata en subvenciones. Entonces, me temo que se puede repetir. No sé si habría que buscar otra partida pues para que no queden estas en excedido, que es lo que está sucediendo. O sea, estamos cargando en partidas que no tienen crédito y entonces habría que buscar otra partida, no sé cuál. Pues si está en el presupuesto para que no vuelva a suceder, porque es que si no, el próximo mes vamos a estar otra vez igual.
Bueno, pues se puede hacer sin ningún problema, yo no tengo ningún problema. Si lo acordamos, si estáis de acuerdo, se hace y se busca una partida en la cual lo podamos
hacer. Sí, hay alguna partida presupuestaria que se lo pudiera sustituir. Es que si no, va a volver a suceder.
Sí, va a volver a suceder con todas las condiciones. Bueno, todas las condiciones.
No, pero algunas por lo menos sí.
Sí, algunas.
Sí,
sí, sí. Si se puede modificar el crédito antes de, o tiene que pasar por el Pleno, o sea, para que no lo veamos en,
bueno, si eso, el pasarlo por el Pleno, pues así es. ¿Alguna? Dime, Javier.
A ver, dos cuestiones. La primera, ¿para qué se necesitan los 13.846 que pone edificio y otras construcciones?
Eso lo acaba de decir Antonio, son para cubrir las subvenciones que nos dan para el personal y los materiales que son.
Bueno, eso, aparte de lo que ha dicho él, que estoy de acuerdo, habrá que buscar otro sistema. Y otros gastos diversos que me parece a mí que es una partida bastante poco definida, ¿no? Eso de meter, sacar de la tesorería 14.108 euros y ponerlo en otros gastos diversos, yo creo que el presupuesto tiene suficiente apartados como para esta partida de otros gastos diversos, que en principio no dicen nada, que se reduzca lo mínimo posible. Entonces quiero saber.
Bueno, mira, gastos diversos son los imprevistos estos que a veces surgen, Javier, como por ejemplo, yo te pongo muchas. Ha habido que desatascar algunas tuberías, por ejemplo, la de Maite, la hermana de Maite allí, que tuvimos que traer un camión de Salamanca, de que no sé si cobró 2.000 euros. No sé qué, esos son gastos.
Eso se puede meter en.
Soy una partida presupuestaria.
Sí, bueno.
Es una partida presupuestaria concreta para eso.
Bueno, yo, estos gastos diversos, si queréis, se os justifican. Yo ahora mismo, de lo que se.
Yo creo que sí que. Y si es alguien que tiene razón, la partida de otros gastos diversos no se debe utilizar con exceso. Porque no tiene una definición concreta, son imprevistos. Esta modificación se refiere a una sanción tributaria. La sanción tributaria viene determinada porque hasta la fecha los ingresos procedentes de las tarjetas de telefonía móvil no se hacía declaración de IVA. Y una inspección y se está obligado a hacer declaración de IVA por esas torrentes. Entonces, es una sanción tributaria. Que no hay otro sitio donde meterlo. Y los 13.000 euros de edificios de reconstrucciones es la presión de los elevadores del colegio.
Por cierto, han estado trabajando ahí estos días y empezaron ya a colocarles en esta semana, creo, porque si no ya tienen que venir en septiembre a colocarles en la semana que viene.
Vale, entonces claro, ante la de esta venta, lo primero que se nos ocurre es preguntar. ¿Cómo es posible que el ayuntamiento tenga que pagar 14.108 euros, o sea, tirar el dinero porque no se ha hecho una declaración de IVA? Esa es la primera pregunta que se me ocurre. Después me la contesta, pero es que además creo que ya ha hecho alguna vez referencia aquí a un artículo de un real decreto que regula el funcionamiento de las haciendas locales, que dice que no podrá adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos. Eso, la otra, por poner mal, la ley de hacienda local dice lo mismo, no podrá adquirirse compromisos de gasto, etcétera, etcétera. Bueno, la ley de contratos del estado considera causa de nulidad en los contratos, la carencia de insuficiencia de crédito. Lo que quiero decir es que si nosotros hemos aprobado una base de ejecución del presupuesto donde dice que no se puede cambiar dinero de una partida a otra sin que lo autorice el Pleno, lo que no puede usted venir, y ya digo que esta es la última vez que vamos a votar a favor de una modificación de crédito, lo que no puede usted venir a pedir que el Pleno autorice una modificación de crédito cuando ya se ha gastado. Lo lógico sería, dado que se tiene en cuenta lo que dice la ley, que primero se pida la modificación y después se gaste o se comprometa el gasto.
Pero vamos,
no gastar y después venir aquí
a... Vamos a ver, Javier, si estos 14.000 euros que dice que han venido de Hacienda, los tienes que pagar, sí o sí. No, a salvo que convoquemos un pleno, pero nos salen caros los plenos, cada pleno... Cobramos 100 euros y si se tiene que desplazar alguno nos salen por bastante más caro. Entonces, esto lo tienes que pagar sí o sí. Mira, pero no te asustes porque hay una PAI de 140 y tantos
sí,
euros.
Después hablamos de eso.
Bueno,
fíjese usted, Julián, señor alcalde, ¿cuántos plenos se pagan con 14.108 euros que se ha pagado de sanción tributaria si no se hubiera dado lugar a esa sanción tributaria?
Ya, esto...
¿Por qué no se han hecho las cosas como se tenían que haber hecho?
Oh, Javier, no soy el que llevo los papeles.
Usted es el responsable porque es el alcalde.
Claro que soy
el responsable. Muchas veces lo recuerdo. Usted es el que dirige el ayuntamiento. No se le olvide.
Yo estoy a las 8 de la mañana todos los días aquí.
Claro, sí, sí, sí.
En el ayuntamiento 8 y cuarto. Y me voy a la 1:30, a las 2 para casa. Estoy trabajando, pero yo no puedo hacer todo. Tenemos nuestros técnicos que son los que hacen eso aquí. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Votos a favor? Por unanimidad. Punto cuarto. Perdón, que voy. Comisión de seguimiento de la Bolsa de Empleo. Para la constitución de la Bolsa de Empleo y desde el pleno de fecha 28/6/2022 se han realizado las siguientes contrataciones. Respecto del ayuntamiento, se ha contratado 2 oficiales de primera construcción y 1 técnico superior, agente de desarrollo turístico, para la subvención El Tour 2022. En el resto de bolsas no se ha producido cambio alguno. Respecto del organismo autónomo, se ha contratado un ayudante de cocina y una limpiadora aplicando la bolsa de trabajo y ha habido que solicitar oferta de empleo al ECIL para contratar a una gericultora por 3 meses para cubrir vacaciones, habiéndose contratado a Emar Guilleros García. El resto no se ha tocado de la bolsa. El resto no ha sufrido variación desde el último pleno de 2020. ¿Algún concejal desea realizar alguna intervención? Dígame usted, señor Antonio.
En el último pleno, Javier Sendín preguntó que cómo se mueven
los puestos en la bolsa de las agricultoras cuando se contratan. Entonces, el señor alcalde no le contestó a eso, pero si no, nos hizo un discurso catastrófico y apocalíptico que yo me quedé asustado. Entonces, nos decía que nos vamos a quedar sin gente, que se están marchando, que no aceptamos cariño, que intentan irse, que no tenemos agricultoras en la bolsa. Entonces, que me molestaba en limpiar la bolsa. Hay 15 personas en la bolsa de empleo, creo que son 8 o 9 trabajando. El resto son demandantes de empleo, unas de Villarino, otras no. Unas de Villarino están trabajando fuera, otras que son de fuera.
También demandan de aquí. Me refiero a que en la bolsa de empleo de las agricultoras sí que hay demandas, así que hay personas que
pueden cubrir.
Eso por una parte. Por otra parte, creo que se publicó el concurso para contratar gente fija. Sé que tenemos plazo, creo que son los mismos, si no me equivoco.
Pero no sé si se ha cumplido ya el plazo estipulado para poder contratar gente. Si se puede, contratémoslo. O sea, vas a contratar a los fijos, ¿ya?
Sí, yo estoy con usted.
Bueno. Vas a contratar a los fijos y nos quitamos que si se va, que si no es que... O sea, pero sí que hay gente, Julián, porque la última que se marchó, evidentemente, porque se le lleva un año trabajando, se terminó el contrato y tiene que pasar a otra persona. Estupendo. Esa señora se ha buscado trabajo en otra residencia, pero sigue apuntada a la bolsa de Villarino. Eso quiere decir que si le llamamos de la bolsa de Villarino, va a venir, con lo cual sí que hay gente.
Sí, sí.
Está marchando.
Se lo ha llamado y eso. Pero vamos, mira si yo tenía razón, que ahora Enar Guillermo García no sé de dónde es, pero desde luego de Villarino no es.
¿Sí?
Y como esto tienes trabajando y la de Villarino como sabes, se han tenido que ir fuera. Y de eso no me lo podéis contradecir, porque si esa chica el día que se marchó de aquí, nosotros le hubiéramos garantizado trabajo aquí. Si
hubiera... Pero que no se puede, Julián, porque tiene que pasar la siguiente. O sea, no hubiera trabajado. Es decir, bueno, el día que se... vamos a ver.
Importante situación.
Vamos a ver. Trabajaría. Entonces trabajaría ella sola.
Pero antes estaba trabajando.
Solo gente de Villarino. Porque ahora demanda empleo otra gente y eso es discriminación. Pero eso es discriminación. Entonces, tú no puedes quitarle a que venga alguien de fuera. Pero esa señora que llevaba trabajando un año, que yo ni conozco, pero sí sé que lleva trabajando un año, su contrato vence. Entonces llamas a otra, ¿de Villarino o no de Villarino? Pero esa señora no se iba a quedar, con lo cual si iba a ir a otra residencia, exactamente igual. O sea, no es tan catastrofista. Tenemos gente. Lo que tenemos que hacer es contratar gente. Ya que hemos convocado, vamos a empezar ya a contratar. No esperemos al 2024. Vamos a hacer las fijas. Pero yo vamos.
Bueno.
Aparte de esa mujer, No está en la lista de aquí, en la bolsa.
La bolsa de trabajo, ¿no?
Era Yolanda.
Si hay gente en la bolsa, ¿por qué la han cogido? Pregunto yo.
¿Eh?
Lo que habíamos...
Vamos a ver, os voy a explicar cómo estamos llevando la bolsa. La bolsa la está llevando Ana y tiene orden del alcalde estrictamente que tire de la bolsa. Y si pasa a otra es porque o se lo dejan firmado o está trabajando la anterior o no le interesa.
Porque tiene
que ir a donde sea o está de vacaciones y dice que está y pasa a la siguiente, lo cual llega... Ahí está, a la
primera. Eso tendrá que quedar registrado.
O sea, cuando se contrata a una persona que está en la primera, pasa a la última. Aquí no está ni la última, ni la primera, ni en toda la lista.
Bueno, yo te he dicho que esto lo lleva Ana. Yo aquí, ahí, lo que tiene ahí, y lo lleva Ana con la orden mía del alcalde de que lo lleve a rajatabla, como hemos quedado. Bueno, pues
una cosa. ¿Cómo es posible que se lleve una bolsa a rajatabla o que nos presentes una bolsa de trabajo? Entra a trabajar una persona que no figura en la bolsa y hay gente apuntada en la bolsa.
Te digo
que no entiendo.
Ha contado con todas agricultoras que hay en la bolsa.
Bueno, pero la bolsa lleva un orden.
Unas porque están trabajando, que están siguen apuntadas ahí aunque estén trabajando, y otras porque no... pueden venir por el motivo que sea, por el motivo que sea, y hemos tenido que llamar a una del ECIL porque no, las de la bolsa las ha pasado todas.
Hay que modificar los puestos de la bolsa, en todas las que no hayan aceptado, tendrá que modificarse. Si no continuar como están, que a la siguiente le llaman y si no es verano le interesa, vienen a trabajar. Si es verano algo, igual para un mes no le interesa. Y colocarlas
a él, me imagino, sino que la modifique mañana. Yo se lo digo mañana. Si esta, pero escúchame, si esta ha entrado a trabajar ayer o antes de ayer.
Claro, no es el problema, que es lo que estás planteando. Que no entra la de Villarino. Si le dices a toda la lista que entra a trabajar y dices que no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces no nos eches la culpa a la oposición que no puedes contratar, porque nosotros lo que estamos diciendo justamente lo que ha dicho Antonio. Hagamos los contratos fijos y verás cómo en la residencia tendrá trabajadores y no tendremos que estar ni siquiera casi utilizando.
Creo que sí, que yo estoy a favor de ello. Yo estoy a favor de ello.
Claro, eso es lo que yo digo. ¿Por qué no lo hacemos?
El problema creo que antes que esa chica entra a trabajar en la cocina.
No, sí. Donde te he leído yo. Es agricultora, agricultora. Agricultoras que sean, les tienen en toda la residencia, les tienen. No, agricultora. Dije agricultora. Bueno, en esto no tenemos votación. Punto quinto. Información sobre resoluciones de la alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1966 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROS, se da cuenta de las resoluciones adoptadas por esta alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal 28/6/2022. Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, solicitarlo y se os informará al respecto en el próximo día hábil, se os entregará copia del mismo. Punto sexto. Informe de la presidencia. Primero, en relación con la mancomunidad municipal, el señor secretario se ha puesto en contacto con la secretaria de la mancomunidad municipal a Rivers del Duero, a fin de recabar información sobre el estado de la tramitación del expediente de disolución de la misma. A tal efecto, le ha manifestado que en la actualidad la mancomunidad se encuentra sin actividad, que está tramitando el expediente en la a la espera de la autorización de la Junta de Castilla y León y del registro de entidades locales, y que a tal fin es necesario proceder a la aprobación de las cuentas general de 2021 y la cuenta general de 2022, Únicos trámites pendientes. La semana que viene se convocará la Comisión Especial de Cuentas para emitir informe de la cuenta 2022 y el Consejo de la Mancomunidad para la aprobación de la relativa al 2021. Tras la exposición y posterior aprobación de la cuenta de 2022, estarán evacuados todos los trámites para la disolución. Segundo, respecto a la concentración parcelaria, seguimos insistiendo en ser recibidos nuevamente por el delegado territorial para que nos informe de los trámites que han llegado a cabo desde la última, que han llevado a cabo desde la última reunión mantenida con él y con el jefe del servicio territorial. Hemos llamado en infinidad de ocasiones y aún no se han puesto en contacto con nosotros, a pesar de que la secretaria de la delegación territorial nos haya comunicado que lo harían en breve. Aún no lo han hecho. Si este mes no nos recibe, no recibimos noticias, iremos directamente a Valladolid. En el mismo sentido, con la petición de ayuda para las obras del subcentro de guardias. Tres. Sabéis, el albergue municipal se ha cedido a una empresa que no encontraba un lugar donde albergar a sus empleados para evitar que se fueran a otra localidad y a fin de que un número importante de personas se afinquen en el municipio con los consiguientes ingresos para las empresas locales, consideramos la posibilidad de ceder las instalaciones del albergue municipal. El responsable de la empresa vio las instalaciones y se comprometió a aceptarlas en las situaciones en las que se encontraban en ese momento. Hablé con Javier Sendín, le expuse la situación y acordamos ceder las instalaciones. Las mejoras que se realicen en el albergue las asumirá directamente la empresa Ortiz Vera Energía SL. En las mismas quedarán en beneficio del ayuntamiento. La duración del contrato es de 2 meses y por ello abonarán la cantidad de 1.500 euros más 200 euros de gastos de luz y agua, etcétera. Cuarto, en relación con la Comisión de Asociaciones para el control de los ingresos procedentes de la cesión de los bienes comunales, deciros que estamos pendientes de su constitución, para lo cual, una vez pasadas las fiestas, se notificará a las asociaciones que forman parte de la misma para celebrar sesión constitutiva y para la adopción del oportuno acuerdo en relación con el destino de los ingresos que se han producido hasta la fecha en la parte que corresponde a dicha comisión. Quinto, recientemente el juzgado de primera instancia de instrucción de Vitigudino, en procedimiento de ejecución de sentencia 20/2022, ha embargado las cuentas bancarias municipales. Concretamente, en fecha 2/6/2022, embargó la cuenta bancaria abierta en el Banco de Santander con 2.704,44 euros y la del Banco Bilbao Vizcaya con 11.167,87 euros. Finalmente, el 11/7/2022 procedió al embargo de la cuenta de Unicaja Banco por importe de 127.988,64 euros, un total de 141.860,95 euros. Este procedimiento tiene origen de la reclamación efectuada por una procuradora, concretamente doña María Ángeles Castaño, que declaró haber actuado en representación del Ayuntamiento en el procedimiento ordinario 20/2009, seguido a instancias de Iberdrola Generación S.A. Dicha procuradora acude al juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Salamanca e inicia el procedimiento ordinario 215/2015, en el que resulta condenado el Ayuntamiento al pago de la cantidad reclamada. Dicha sentencia es recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y se estima el recurso del Ayuntamiento y determina que la jurisdicción competencia es de la civil. La procuradora inicia un nuevo procedimiento ante el juzgado de primera instancia e instrucción de Vitigudino, que condena al ayuntamiento al pago de los honorarios de la procuradora. Una vez se tengan por abonados todos estos conceptos dimanentes de la ejecución, se procederá a la tramitación del oportuno expediente de modificación de crédito. Como podéis comprobar, es un asunto que proviene de hace muchos años, concretamente del año 2009, y que nos ha tocado heredar y asumir. Antes de pasar al siguiente punto, el concejal don Francisco Javier Sendín ha presentado en el registro municipal dos mociones de urgencia que no han sido incluidas en el orden del día porque se recibieron cuando el pleno estaba ya convocado. Supongo que querrá presentarlas en este acto, para lo cual discutiremos la urgencia y una vez votado, si la misma es aprobada, procederemos al debate del contenido de la moción. Javier, ¿quieres presentar por urgencia en este pleno o prefieres que sean tramitadas y debatidas en la siguiente sesión?
Sí, ahora lo veo.
¿La quieres presentar en este pleno? Bueno, pues no tengo nada más.
Termina el punto, ha terminado el punto este.
Sí, el punto este lo...
Vale, pues...
Este punto lo he terminado. Tú, si quieres presentar la moción, tienes la palabra.
Bueno, como dice el señor alcalde, vamos a presentar dos mociones que no las voy a leer enteras porque, lógicamente, son bastante largas. Leeré algunos puntos, pero sí creo que antes de entrar en el tema de la moción, sí que creo que es interesante dejar claro algunas cosas. Estas mociones se refieren concretamente a unos gastos de procedimientos en el Tribunal de Cuentas que se producen en tres procedimientos, en realidad son cuatro procedimientos diferentes, en los que este grupo municipal acudió, pues, solicitando concretamente el señor alcalde y el señor secretario aportaran o devolvieran al ayuntamiento o ingresaran en el ayuntamiento unas cantidades que nosotros entendíamos que se habían pagado sin tener que pagar. O sea, que se había producido un perjuicio al ayuntamiento. Ha de decirse que este grupo municipal ha actuado, y todo el mundo lo sabe, ¿no?, en el pueblo, en defensa de los intereses de lo que nosotros entendíamos, por no ser absolutista, ¿no?, y no pensar que siempre tenemos razón, pero siempre con la idea de defender los intereses de los vecinos del ayuntamiento, y hemos actuado en los diferentes órganos judiciales. Y si valoramos lo que nosotros hemos hecho, el trabajo que hemos hecho, el tiempo, a nosotros nos han costado estos procedimientos más de 40.000 euros. Y no hemos pedido nada al ayuntamiento, a pesar de que hemos tenido éxito en nuestra valoración. Y como se pone en una de las mociones, tenemos 17 sentencias favorables. Lógicamente, ninguna de esas ha sido reclamada al ayuntamiento. Pero sí que hay un elemento que hace diferente el planteamiento ante el Tribunal de Cuentas, y es la razón por la cual nosotros pedimos que el ayuntamiento asuma los gastos que se han producido en estos tres procedimientos. La diferencia es con respecto al resto de los procedimientos, que sencillamente lo que nosotros hacíamos era presentar una demanda contra el ayuntamiento en la persona del alcalde. La diferencia es que cuando nosotros presentamos esta demanda en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas ofreció al ayuntamiento que se personara para defender sus propios intereses como perjudicado. Y entonces el señor alcalde y el señor secretario decidieron, sobre todo el señor alcalde, que es el alcalde, el presidente, que no se presentaba al ayuntamiento a defender sus propios intereses. Con lo cual, quedamos concretamente el grupo municipal como únicos defensores del ayuntamiento y de los intereses del ayuntamiento. Esa es fundamentalmente la diferencia. Entonces, antes de entrar en lo que es la moción, que lo leeré un poco por encima, creo que es interesante recordar aquí al Pleno y a las personas que nos están escuchando que el artículo 68 de la Ley de Bases de Régimen Local dice que las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, cosa que entendemos que, como he expuesto antes, no se ha hecho aquí, porque el Tribunal de Cuentas pide al Ayuntamiento que se persone en el procedimiento para defender sus bienes y no se ha personado. Cualquier vecino, dice en su apartado segundo, que se hallara en pleno gozo de sus derechos civiles y políticos, podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada, que es justo lo que nosotros hemos hecho. Y dice en el apartado tercero, si en el plazo de esos 30 días la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción, que es justo lo que hemos hecho, en nombre e interés de la entidad local, y tendrán derecho a ser reembolsados por la entidad de las costas procesales y la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido. Eso es concretamente lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Hay también que hacer referencia al artículo 36 de la Ley 40/2015, que habla de la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal de servicio a las administraciones públicas, donde dice que la administración instruirá un procedimiento a las autoridades y demás personales a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave, que es lo que nosotros entendemos que se ha producido en este caso por parte del señor alcalde y por parte del señor secretario, que lo ha autorizado. Con respecto a las mociones, voy a verlo un poco por encima, ya digo, porque concretamente el primer procedimiento.
Javier, esa es la moción, perdona que te interrumpa, ¿eh? Ya estás leyendo la moción.
Ahora sí.
Pero tendríamos que votarla, urgencia, ¿no? No es así.
Vale, sí, sí.
Todavía no ha leído la moción. No,
es que la está empezando a leer.
Empiezo por la moción, votemos la urgencia si. Vamos,
hay que votar la urgencia. Urgencia de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones cero. Queda aprobada por 2 votos a favor. O sea, perdón, 5 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Entonces ahora ya puedes continuar a leerla.
Bien, entonces la primera se refiere a un procedimiento. Da igual el número, es el 33 del año 2021 y el recurso de apelación del 622. En este proceso, la resolución, existen 2 resoluciones, una del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Juzgado Contencioso 2 de Salamanca, que se refiere al presupuesto del 2017, en el cual se incluye una partida para pagar los gastos en medicinas que cobraban los 2 funcionarios del ayuntamiento. Y dice el Juzgado Contencioso Administrativo 2, que dice que anula esa partida por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley, etcétera, etcétera. Y dice, anula el subconcepto que se refiere a las medicinas en el sentido de que no debe comprender el pago farmacéutico. Por lo tanto, dice la sentencia, el subconcepto tal y cual para pago de asistencia sanitaria es contrario al derecho, ya lo declaró el juzgado de instancias, el juzgado de Salamanca, para la asistencia farmacéutica y esta sala lo declara para la asistencia sanitaria del funcionario. Es decir, para que nos entendamos, tanto el juzgado contencioso de Salamanca como el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid dice que no se deben pagar esas medicinas. Bien, el Pleno resuelve también que no se pagan y se siguen pagando. Entonces nosotros acudimos al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas fija en el fallo, en la sentencia 7/2021, que dice: declaro como responsables contables, directos y solidarios a don Julián Martín Jiménez y don Benito Guerra para pagar, reintegrar al ayuntamiento la cantidad de 28.414 euros. Es decir, en este procedimiento hay una sentencia del Tribunal de Cuentas donde hay una condena y nosotros lo que decimos que lógicamente entrando en el artículo que antes he leído de que nosotros hemos reclamado que se cumpliera o que el ayuntamiento ejerciera su función de defensa de sus intereses y hemos actuado en defensa de los intereses, por lo tanto entendemos que corresponde al ayuntamiento pagar las costas de este procedimiento, tanto en lo que se refiere a la primera instancia, el Tribunal de Cuentas, como lo que se refiere a la segunda instancia, que es el recurso. La segunda moción se refiere a otros dos procedimientos que se han llevado también en el Tribunal de Cuentas, en el que condena en costas a esta parte, al grupo municipal Villarino. También tenemos el mismo procedimiento del Tribunal de Cuentas. Dice, pide al ayuntamiento que se persone como perjudicado en el procedimiento y este procedimiento se sigue por unos pagos que se hizo en la vía penal por unos abogados que desde nuestro punto de vista y según todas las resoluciones judiciales no se debe pagar abogados particulares contra el dinero del ayuntamiento por ninguno de los funcionarios ni autoridades públicas. Siempre lo que permite la ley, y después hablaremos en el tema de las preguntas de este asunto, lo que permite la ley es que si el juez lo que hace es archiva o no le hace responsable de lo que se le acusa, en este caso, como estamos hablando del alcalde, puede pedir que el ayuntamiento le devuelva o le reintegre el dinero que se haya gastado. Pero en ningún caso lo que puede hacer es pagar de entrada los abogados, porque eso la propia ley, las propias resoluciones judiciales dicen que eso no puede ser, por más que el Tribunal de Cuentas haya entendido que no hay un perjuicio para el ayuntamiento, porque después el ayuntamiento puede reclamar lo que haya pagado en un principio. Bueno, en definitiva, este uno de estos procedimientos se refiere a 2.150 que pagó el ayuntamiento de los gastos en un juicio penal que se siguió contra el señor alcalde en Vitigudino y que después fue archivado, por lo tanto, y después lo veremos, el ayuntamiento, él puede solicitar que el ayuntamiento le devuelva ese dinero, pero en principio no tenía por qué haber cogido el dinero del ayuntamiento para pagarlo. Y el siguiente procedimiento se refiere a la entrega de bienes patrimoniales gratuitamente a los ganaderos. En este caso hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde dice que anula esta resolución de la alcaldía de porque se está entregando a los ganaderos bienes patrimoniales que de una forma gratuita, cosa que está absolutamente prohibido por la ley. Acudimos al Tribunal de Cuentas reclamando que se ingresara en las cuentas del ayuntamiento el valor de los bienes de alquiler, de esos bienes patrimoniales que se dieron gratuitamente, y el Tribunal de Cuentas resuelve que no existe ese perjuicio para el ayuntamiento. Curiosamente, después de que el Tribunal Superior de Justicia diga que sí, que se anulan porque no es legal entregar estos bienes gratuitamente, curiosamente el Tribunal de Cuentas resuelve que no hay un perjuicio porque no está fijado con exactitud cuál es el valor de los bienes, cosa absolutamente increíble, porque si el ayuntamiento entrega gratuitamente unos bienes que según la aplicación de la ley, según la valoración que hace el arquitecto, tendría que haber pagado 7.783 euros. Lo lógico es pensar que el razonamiento del Tribunal de Cuentas no es muy razonable. En definitiva, que se condenen costas a estos concejales también por la defensa de los intereses del Ayuntamiento. En definitiva, lo que se pide en estas mociones, independientemente de que después se tiene que articular, según habla el artículo que he hablado antes, de que la propia Administración tiene que resolver quién es el responsable de estos perjuicios para que no sea el Ayuntamiento el que recaiga, donde el que recaiga estos gastos que ya de por sí se han producido de una forma, desde nuestro punto de vista, absolutamente improcedente. Entonces, lo que se pide en estas dos mociones es que se proceda a las facturas que se presenten por parte de los demandados, que eran el señor secretario y el señor alcalde, se presenten directamente las que presente el abogado, con las costas, con la condena de costas, según los criterios del Colegio de Abogados de Madrid, que es donde reside el Tribunal de Cuentas. No se puede cobrar cualquier cosa, ya tiene regulado el Colegio de Abogados cuánto se debe cobrar, por lo tanto no es que sea concretamente en estas cantidades, en uno de los procedimientos serían en torno a tanto el recurso como las costas en primera instancia, serían en torno a 900 euros aproximadamente cada uno. Entonces, lo que se pide en esta moción es que directamente el Ayuntamiento se haga cargo de estas costas, ya que nosotros hemos actuado directamente en defensa, como únicos defensores de los intereses del Ayuntamiento, y de la misma manera que en estas 16 sentencias que fue condenado el Ayuntamiento en la persona de su alcalde, el Ayuntamiento corrió con los gastos, pues entendemos que aquí, expresamente en estos tres procedimientos, no en ningún otro, y específicamente en el procedimiento de condena, en el cual condena al secretario y al señor alcalde al pago de estos perjuicios al Ayuntamiento, creo que el Ayuntamiento se debe hacer cargo inicialmente de las costas mediante la presentación de los abogados de las facturas que correspondan a estas costas. Eso es lo que viene a decir sustancialmente estas mociones, que ya digo, no las leo. Si alguno quiere leerlas, están en el Ayuntamiento y constarán en el acta del pleno, pues en los términos que se han redactado.
Ya se ha acabado, Javier. Vamos a ver. Yo he leído algo la sentencia y no, la verdad es que no. Las costas se las ponen a usted, Javier Sendín, a usted, no al Grupo BID ni a los demás concejales. Las costas van exclusivamente para usted. Ahí ha dicho por dos o tres veces, que lo he escuchado yo, que le han condenado al Grupo BID. No, al Grupo BID no, han condenado a usted.
Al Grupo BID no, al Grupo Municipal. Han condenado a mí como...
A Javier Sendín. Bueno, vale.
Mire usted la demanda.
Sí.
Javier Sendín Calvo en representación del Grupo Municipal.
Bueno,
dice.
Voy a contestar. La adopción del acuerdo válidos mediante la presentación de mociones está condicionada a su contenido, de tal forma que no pueden alterar el régimen competencial de los órganos municipales o adaptarse prescindiendo del procedimiento previo legalmente establecido. El contenido de las mociones no está dentro de las competencias del Pleno, que vienen establecidas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y constituirían una vulneración de resoluciones judiciales de condena en costas a don Francisco Javier Sendín Calvo, que son firmes. A mayor abundamiento, dichas mociones entran en contradicción y pueden vulnerar resoluciones judiciales firmes que condenan al pago de costas a don Francisco Javier Sendín Calvo. No pueden alterar o modificar el contenido y parte dispositiva de resoluciones judiciales. Tampoco pueden conllevar la adquisición de obligaciones o compromisos de gastos no previstos en el presupuesto municipal o contrarios a resoluciones judiciales, pues incurrirían en supuesto de nulidad del artículo 173.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Asimismo, obligaría al órgano en función, interventora municipal, a formular su oportuno reparo contra el fondo y la forma antes de la aprobación. El alcalde puede solicitar informe de secretaría sobre la legalidad de la propuesta, a fin de que los miembros de la corporación puedan votar la propuesta con conocimiento de su adecuación o no al ordenamiento jurídico. Conclusiones. Primera, mi grupo se opone y vota en contra de la moción, en contra de las mociones, por las siguientes razones. No concurren razones de urgencia. No existe tramitación legal previa de aprobación del gasto. Se incurre en supuesto de nulidad y no existe cobertura legal de reintegro del gasto. La moción no puede aprobarse al ser contraria a resoluciones judiciales de condena en costas a don Francisco Javier Sendín Calvo, que son pronunciamientos judiciales firmes. La moción altera el régimen de competencias municipales. El Pleno Municipal no tiene competencias para modificar ni variar el contenido de resoluciones judiciales firmes. La moción prescinde de procedimientos legalmente establecidos, emisión de informes previos y otros trámites legales. La demanda y recursos formulados por don Francisco Javier Sendín Calvo han sido desestimadas con expresa imposición de las costas procesales. Luego, el Ayuntamiento de Villarino no puede pagar esos gastos procesales. Es lo que digo. Yo, señor secretario, si usted quiere informar a los concejales antes de votarlo.
Yo, por supuesto, voy a hacer el informe. Vamos, haré otro informe. Si quiere destacar las cosas, yo tengo mis dudas sobre la aceptabilidad del artículo 68 de la ley de bases de la primera copa en este tipo de casos. Pero las cosas por el procedimiento no sé el que se hace. En segundo lugar, sí quiero destacar que realmente hay una serie de resoluciones judiciales que condenan expresamente en costas a una persona que no representa a los tantos bienes. En otro lugar, hay que tener en cuenta que el artículo 89 de la Real Reguladora de las Bases del Mercado establece que previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo al presupuesto de la entidad local y los organismos autónomos, habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos en su día autorizados y comprometidos en el marco. Es decir, que hay un crédito presupuestario, pero lo que es más grave, tampoco existe un soporte que pudiera dar cobertura a una posible modificación y futura de crédito para la posterior organización del pago. Además, el pleno municipal, dentro del marco competencial establecido por el artículo 22 de la Ley sobre el Poder Municipal, no puede en ningún caso modificar una resolución judicial, sino que está obligado a acatar y asumir dicha resolución. Por otro lado, no se acredita la ausencia de la moción ni es el medio oportuno para la adopción de un acuerdo que requiere de informes preceptivos que garanticen la formación de la voluntad de los concejales cuando se constituye un claro supuesto de nulidad del pleno derecho del artículo 47 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones. Y así la cosa por parte de la intervención municipal se formalizará el oportuno reparo y se emitirán los informes preceptivos.
Entonces, lo sometemos a votación.
Sí, yo quiero decir antes algo. Qué curioso, hemos tenido aquí una sentencia que la he leído antes, la que condena al ayuntamiento, a ustedes dos, a pagar 28.000 euros al ayuntamiento, el secretario no ha puesto ningún reparo nunca. Ahora resulta que pone un reparo por primera vez después de no sé cuántos años, cuando ha sido parte importante en toda esta forma de decirlo.
Está muy bien, Javier Sendín. Le voy a decir una cosa. A mí me condenaron y yo lo pagué. Sinceramente lo pagué. Me condenaron también, probablemente indebidamente, porque yo no lo... Pero, en fin, yo asumí y lo pagué. Y no pedí que me lo pagase el ayuntamiento.
Bien. ¿Dónde está en el presupuesto que se le tiene que pagar a usted 2.978,67 euros? ¿En qué partida presupuestaria? Porque esto está cargado en la cuenta. Esto está ya, aquí está en la punta contable. Si esto se está hablando de que no hay partida presupuestaria para pagar esto que nosotros estamos diciendo, ¿dónde está la partida presupuestaria para pagarle a usted 2.480
euros? Eso simplemente le digo una cosa. Yo lo consulté, no solo con el secretario, sino con otro abogado, y dijo que estaba legalmente establecido y que estaba dentro de la legalidad. Bien, así que por eso...
Vamos a...
Por eso lo...
Eso vamos a hablar después, porque... Si le parece, le leo una sentencia al Tribunal Supremo de la Casación, donde dice... Tratándose de gastos de representación, que es este caso,
pero
en un proceso penal, la corporación, el pleno municipal, puede, en uso de su autonomía local, considerarlos como indemnizables. Y usted no ha venido al pleno a que le autorice esto, sencillamente los ha cargado directamente en la cuenta y los ha cobrado.
Le estoy diciendo que fue legal, y si no es legal, yo me asesoré no solo del secretario, sino también de abogados externos. Fue legal, efectivamente, pero de lo que estamos hablando ahora es de su moción. Y como estamos hablando de su moción, la sometemos, si le parece bien, a votación. Venga, pues ya está. ¿Votos a favor de la moción? 5 votos a favor. ¿Votos en contra? 2 votos en contra. ¿Abstenciones? 0. Queda la moción. ¿Hemos votado las dos o hemos votado una? Bueno, pues si hemos votado las dos, yo me ratifico en lo que dije para las dos.
Mañana.
A ver, estamos sin pasar a votación. Bueno, votamos la moción, pero tendrás que leerla antes, ¿no?
Sí, no, simplemente es el pleno anterior, para que un comentario de que la o sea, a las cañadas de la ejecución de la obra en cota cero, a ver en qué condiciones estaba. Entonces, no ha habido ningún informe. Yo entiendo que lo que se está haciendo no es cota cero, que tenía que haber pagado los 305.000 euros al ayuntamiento, y está pasando el tema, nadie me dice nada. Entonces, quiero a ver si se vota y se puede ir un par de concejales, quien sea, con el arquitecto a la obra, a que levante una célula de urbanística sobre en qué condiciones está la obra. Por supuesto que en cota cero está en...
Yo, Ismael, le voy a decir que yo no he ido a ver la obra. Yo sé lo que he dado, yo le he dado la cota cero a esa gente. Lo que esté haciendo no lo sé, Lo que también le digo es que hay ahí bastante gente ya empleada del ayuntamiento ahí, y yo no sé qué están haciendo, porque es una obra privada, de una empresa privada, y tienen la cuota cero. Creo que han solicitado la otra y yo no sé, se le dará en breve, pero vamos, esto quiero decirle a usted que si usted lo que quiere es parar la obra porque no tenga la otra esa, también decirle que hay bastante gente trabajando del pueblo ahí en esa obra. Así que
vamos a ver,
ya podemos votar.
Jan, usted era el primero que el mes pasado, cuando dije que se mandase al arquitecto municipal hacer un informe, que es lo más normal, usted sabe que tiene que pagar 300 y pico euros.
No, si lo pagan, porque la definitiva la tienen que tener, la tienen que solicitar, que la tienen solicitada. No está solicitada, Benito.
Están ejecutando la obra sin tener
licencia. Pero escucha, ¿y cuándo se le va? Yo lo que no le puedo, Ismael, lo que no le puedo es solicitar que paguen los 300 y pico mil euros sin haberle dado la licencia.
Sí, pero
si la licencia no se le ha dado es por los trámites que están en marcha. Ahora bien, usted quiere paralizarle la obra, se le paraliza sin ningún problema. Pero que sepa que habrá unas 25 o 20 personas trabajando del pueblo ahí. Y es que la licencia se le va a dar porque el trámite, yo no sé, porque yo no se la puedo firmar hasta que el secretario no me la ponga la firma. Y él sé que están trabajando para darle la licencia definitiva. Él sé, no sé cuánto tardará. ¿Qué adelantamos con esto? Que paralizarle la obra, si usted quiere, se le paraliza. Yo voy a paralizarle la obra
a Lizar.
Coño, hombre.
Vamos a ver, yo no quiero paralizar, quiero que se hagan las cosas con la ley. Y usted era el que tenía que estar pendiente de esto, no yo. Usted ha dado una licencia de cuota cero.
Sí, y cuota cero me imagino que están haciendo.
Están usando una obra.
Sí.
Es que no.
No lo sé, que yo no la he visto. Y si alguien me ha visto metido allí o algo, que lo diga, que levante la mano. Pues yo mañana yo he firmado una cuota cero. Hay un técnico municipal, mañana que vaya, ahí está. Vienes tú delante de ti y le digo, oye, vete y haz un expediente de esta obra. ¿Y qué adelantamos con eso? Sinceramente, os lo digo. Porque casi en todos los sitios de España lo hacen y no pasa nada. Pero Villarino tiene que ser especial. Le estoy diciendo a usted, Ismael, que lo único que ganamos con eso es... Sabemos todos que están cumpliendo, a excepción de que si se han excedido en obra un poco de la cota cero. Que no lo sé. No lo sé cuánto. Ni vamos. Lo único que ganamos con eso es que los 20 o 30 que estén trabajando del pueblo se vengan para casa, igual que nosotros.
O sea que es a lo que tenemos que estar sumisos, a que tiene que darle 360.000 euros a Villarino.
¿Cómo?
No, porque nos tengan ahí tres, bueno, le dejamos ya que...
Pero si eso...
A ver, la ley...
La licencia, decirle, ya está la licencia, haga usted el ingreso. Le da, si no se le ha dado, es porque está en...
Pero si usted no paga la luz... ¿pero qué hace?
Me la aporta, me imagino.
Él está ejecutando una obra que ni tiene el permiso aún, ni lo ha pagado en el municipio.
No, el permiso de cota cero sí que lo tiene.
Sí, no, ese he dicho desde un principio que lo tiene firmado.
O sea, el 50% lo ha pagado.
Cota cero es barrer la calle, no poner los bordillos y el piso. Y ellos están poniendo los bordillos y el piso.
Sí, bueno, usted...
Si a usted no le paga a ellos la luz, van y se la corta. Usted está haciendo algo...
Vale.
Y sí, que lo tengo pedido, que va a venir muy bien. Pues usted adelanta
los 360.000
euros y sí, ahora luego es problema suyo.
Pero si a usted lo que le interesa es el pago, hombre, automáticamente... Pero si sabe usted que Iberdrola no lo va a quedar a leer. ¿Sabe usted eso? Pero si usted quiere que lo ingrese, mañana me pongo en contacto con las personas y digo, oye, hacer el ingreso, porque os vamos a dar... Si es el ingreso lo que le preocupa, le decimos que lo haga. Pero vamos, yo no sé. Perito, ¿cuánto tiempo tardarás en darle la licencia? ¿Cuánto
tiempo?
Todavía
está mes y medio.
Claro, pues.
El mes y medio van a tener que ejecutar a la obra.
Claro, sí, es así.
Eso es lo que quieren, porque iban a meterse mañana, es la línea de 45.
Ellos pueden querer lo que quieran.
No te digo.
Si a mí eso me tiene sin cuidado.
No, es lo que.
Yo creo que estaba asegurando.
Sí, pero coño, pero que tengan el dinero y ya está, que tiren.
Vamos a ver, ellos quieren ir por delante de la ley. Quieren ir por delante de la ley porque no tienen permiso para hacer lo que están haciendo. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Entonces el ayuntamiento se lo está permitiendo. Pues no, ellos quieren ir por delante de la ley.
Mira,
lo aportas lo que tienes que aportar y yo me hago las orejas al problema.
Ismael, en el otro pleno lo dije, el ayuntamiento no le está permitiendo muchas cosas que querían hacer. No está permitiendo, por ejemplo, que los caminos comunales sean exclusiva de ellos, que no lo van a hacer, que por ahí tendrá que pasar a Zora y tendrán que pasar esto, lo de la capa rural, progresión dinámica se llama y tal. No le hemos permitido muchas cosas que querían permitirle. Pero bueno, este tema de la licencia, si es tema del pago, yo lo hablo con ellos, no van a tener ningún problema del pago, pero aún va a tardar un mes, porque lo ha dicho el secretario aproximadamente, en darle la definitiva. Pero es la burocracia. Yo he hecho edificios con la licencia de, no con la licencia de obra, sino con la licencia de derribo, y en ningún ayuntamiento he tenido problemas. No sé por qué tiene que ser especial. Luego, evidentemente, no puedes vender un piso si no tienes la licencia definitiva en la mano. No tienes la licencia definitiva en la mano. Bien, pero no sé por qué Villarino tiene que ser especial. Si en un mes da lo mismo al ayuntamiento, hoy, gracias a Dios, tiene dinero en la cuenta. Y no, 300 y pico mil euros que nos tiene que dar, yo hablo con ellos mañana, si queréis. Da lo mismo ingresarlos un mes antes que un mes después. Pero bueno, si queréis,
si no tuviese dinero en la cuenta, ellos...
Ya, bueno, si en eso estoy de acuerdo.
Es una multinacional que es poderosa, que tiene dinero. Y me parece injusto que se esté riendo, porque eso yo llamo reírse. Primero, está ejecutando una obra ilegal. Al no tener los permisos, está ilegal. Que nosotros... No yo, en su caso usted, casi les protege. Hay que aguantarlo, ¿no? Y ya pagarán cuando puedan. Pues muy bien.
Eso lo dice usted.
No, es lo que...
me he informado ahora del secretario que cuánto tarda. Le he dicho que por mí se la hubiera firmado hace ya un mes cuando le di la del desbrote, o sea, la de Cota Cero. Yo le hubiera firmado la definitiva, pero el señor secretario no me la puso la firma porque tienen unos requisitos que está llevando a cabo.
Vamos a ver,
sabemos que tiene la licencia ambiental, sabemos que tiene todo legal, sabemos que no nos van a faltar los 350.000 euros que nos debe, porque lo sabemos, porque Iberdrola paga. No, si fuera una empresa desconocida, diríamos, bueno, oye, que a lo mejor no nos paga, pero Iberdrola paga. Entonces yo no la protejo. Y de hecho, hoy el jefe ha dicho que está enfadado conmigo porque he estado en contra de él, porque he protegido a las otras dos empresas ante Iberdrola, a las otras dos empresas que van a invertir en Villarino, las he protegido más o al menos tanto como a Iberdrola. Entonces,
son todos iguales, habrá que protegerles igual.
Bueno, pero he dicho tanto. Javier, dime, cuéntame.
¿Qué capacidad tiene usted de manipulación? Es que es alucinante, no puede...
La he aprendido de usted en el tiempo que llevo, los 7 años que llevo conviviendo con usted, me la ha enseñado, ¿eh? Se me han quedado muchas cosas de usted.
No,
de verdad, bueno, casi todo.
Yo digo lo que, la verdad.
No, y yo digo la mentira, o sea, yo digo la mentira, yo digo la verdad.
Después ya hablará como efectivamente. Pero no puede usted evitar la tentación de decir, es que vosotros impedís que la gente de este pueblo trabaje, pero alguien está diciendo...
Eso lo está diciendo usted ahora.
Lo acaba de decir usted.
He dicho que ahí hay 20 o 30 personas de Villarino trabajando. No que ustedes impidan. Ve como usted es el que manipula y transgiversa las cosas.
Y después...
Bueno, vale.
Es que si no me voy a terminar, no sabe lo que quiero decir.
No, 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 es que ya está transgiversando las cosas.
Bueno, pero aunque tergiverse, para decir que es mentira...
Ya se lo digo.
Vale, bien, pues déjeme usted terminar. El asunto es el siguiente. Usted está presentando la situación de tal manera, y por eso le digo que manipula usted, en el sentido de decir, estos que están aquí son los que van contra la gente del pueblo, porque si usted dice que paguen lo que supuestamente tiene que pagar, entonces van a echar a la gente del pueblo. No, no hace falta. La empresa está ganando o va a ganar mucho dinero. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que ponerse en su situación. Y yo no sé cuál es la situación de los trabajos que están desarrollando esta empresa. Si tiene que pagar más o no. Lo que está diciendo él es que si ya no están haciendo los trabajos para los cuales le ha dado la licencia, lo que tienen que hacer es pagar el resto, que son otros 350.000. Esa empresa evidentemente es bienvenida en este pueblo y que le dé trabajo a toda la gente que sea, pero eso no quiere decir que el ayuntamiento, que este es el ayuntamiento de Villarino, usted es el director, el presidente de este ayuntamiento, y no puede dejarse estar a los intereses de otra empresa, porque no es incompatible. Usted puede defender los derechos de este ayuntamiento y la empresa va a seguir exactamente igual. ¿Por qué está aquí? Porque va a ganar dinero, así de sencillo. Por lo tanto, usted no tiene por qué.
Lógicamente, o perder. Una empresa se arriesga a ganar o perder. Vamos a ver, Javier Sendín, vamos a ver. Usted cuando va a comprar un coche lo paga, ¿no?
Sí, sí.
Y le dan el coche. Si yo le pido ahora los 350.000 euros, es una extra. Es una extra porque no le he dado la licencia de ejecución de la obra. Le he dado, como bien lo sabéis todos, la de cota cero. Bien, entonces, lógicamente el dinero se lo pedirás cuando le digas, toma la licencia, trae el dinero. Pero, en este caso excepcional, porque hay ahora mismo una denuncia de un concejal que quiere decir que se lleve eso a rajatabla, tendré que decírselo, pero es un caso excepcional. Tendré que decirle, mira, tengo este problema, si podéis seguir con la obra, pero ingresar el dinero de la licencia. Y punto. Y se lo digo mañana. Hoy no están, aunque se lo quiera decir. Y ya os cuento. Te voy a llamar por teléfono a ti, a Ismael y a Toño. Os digo, me han dicho esto. Y entonces, si queréis, seguimos adelante. Y si no, le paramos la obra. Yo se la paro la obra.
Con el tema de paz. Si nadie está diciendo eso. Aquí nadie está diciendo eso. Lo que está diciendo, si yo no sé siquiera...
Pero tú no lo dices, pero Ismael sí lo dice, joder.
Ismael, yo no le he oído decir que me pase la obra.
Coño, me está mandando, si cumple la ley, se la tienes que parar, Ismael.
Harás tú que eres el refugio y no están haciendo lo que tú has firmado. Eres tú quien debes
hacer. ¿Por qué usted le da el permiso?
Pero porque tienes ahí, por favor, yo he dicho que doy la licencia para darla legalmente, tendrá que reunir unos requisitos que están ahora en fase de estudio o de lo que sea. Benito, tú sabes lo que estás haciendo. Si yo ya se la hubiera dado, si me la hubiera puesto el secretario a la firma, y si no la ha puesto es porque está reuniendo los requisitos legales que tiene que reunir.
Pero ¿por qué se está ejecutando la obra?
Qué bueno, que yo iré a ver. Yo no sé si están en fase de...
Por ejemplo, que si usted no paga el coche, no se lo da. Bien. Ellos están haciendo una obra que ni ellos mismos tienen el permiso.
El coche sin pagarlo.
No tienen el permiso.
Pero firmando letras. Perdón, Carlos, ¿puede usted hablar ahora? Dígame.
12 años trabajando para Villarrenova, haciendo unicentrales. Es la primera vez que oigo decir que Villarrenova empieza a ejecutar una obra sin tener la licencia de obra. Porque es fundamental. En estos 12 años que he hecho 20 y tantas minicentrales, no se ha empezado ni una a poner lo más mínimo de material sin estar las licencias de obra concedidas por los ayuntamientos.
Carlos, le enseñaban a usted la licencia. Iba a Iberdrola y le decía a usted, mira, la licencia definitiva la tengo aquí. Porque usted se explica ya, debería de estar usted...
Algo ahí extraño ahí, que Iberdrola se ponga a hacer una obra sin tener la licencia.
Ellos están avanzando sin permiso, porque yo eso lo veo bien, no me parece mal, pero lo que sí me parece mal, que igual que ellos saben que están ejecutando una obra sin permiso,
si el motivo es pagar, yo se lo pongo en conocimiento mañana.
Lo que hemos ya no. Pregunto yo en el...
Pero vamos a ver, repito, que es Iberdrola, que no queda de ver nada, que os lo digo, y a mí o a cualquiera le jode decir, paga antes que te dé el producto, antes que te dé la licencia.
Pero ellos ya tienen producto.
Bueno, Si quieres seguir con la moción, la votamos y la presentas, si no.
Mañana. Yo, si te os parece, esperamos a mañana a ver qué nos
vamos. Mañana yo les llamo por teléfono y yo os digo lo que dice.
Vamos a ver. Pero es, Julián, ya lo dije en el pleno anterior, de que mandases al técnico municipal a echar un vistazo. No has hecho ni puñetero caso.
Ismael, te he dicho lo que yo he construido en Zamora, en Segovia, en Salamanca y en muchos pueblos. Y con la licencia de derribo y de cimentación, eso es el edificio. Y están trabajando sobre lo otro. Y sigo construyendo. Y ninguno. Y hay guardias municipales y arquitectos municipales que lo saben. Y me han dejado hacer la obra. Las obras. Jamás he tenido un problema. Aquí en Villarino ellos tienen la licencia de cota cero. Van avanzando porque saben que los trámites son legales. Para ir avanzando ahí, saben que tienen la licencia ya de medio ambiente. Que solo le falta la del el ayuntamiento, y la del ayuntamiento se está trabajando para dársela, porque tiene que recopilar todos los datos.
No le falta solo la del ayuntamiento, le falta del ministerio, que no la tiene, si no, ustedes se la habían presentado, estoy seguro. Pero eso de que ellos trabajan y van legales, ellos lo que están haciendo ahora es totalmente ilegal.
Bueno. Vale, pues si no, sí.
Ampliar la de intentarán ampliar la
de. No, pero es que no, si la definitiva, si ellos, yo creo que ellos, lo que pasa es que ellos tienen, como todo, tienen sus asesores jurídicos y todo, y bueno, si yo creo que no van a tener problemas, creo, supuestamente, en ingresar los 250 o 350.000 euros por ahí, que será lo que nos tienen que dar, creo, no lo sé. Yo mañana es que hable con mañana es viernes, claro, mañana están. Yo es que hable con los directivos, yo os lo comento y os digo lo que hay.
Tú date cuenta que cota cero es prácticamente pues quitar los cuatro zarzales, los cuatro robles y barrer. Se acabó. Todas esas granadas, todos esos piquetes que van poniendo.
Joder, pero los has visto, yo no he ido. ¿Tú has ido para allí a verlo?
Si tú has ido, ¿tú
caminas en la carretera todo?
Y sí, sí. Pero hombre, cota cero es hacer caminos, ¿eh? También. Cota cero es limpieza y hacer. Y marcar y hacer caminos, todo eso, pero bueno.
Caminos ya es obra. Cota cero es limpiar lo que te estorba para.
Ismael, te voy a decir lo que es cota cero. Y si no, que nos rectifique el secretario, que es el que lo da. Cota cero es no levantar para arriba.
No, eso es.
Puedes allanar, hacer camino, marcar camino y todo eso. Limpieza de general del espacio que vayas a edificar. Eso es cota cero.
El nivel del mar es cota cero.
Pasamos entonces a los ruegos y preguntas. Si la queréis presentar, la votamos. Y si no la queréis presentar,
hasta mañana.
No, no, mañana yo diré lo que me dicen.
Con ellos mañana, ya está.
Bueno, pues ya está. Ruegos y preguntas. Dime, Antonio, tenéis todos el dedo levantado. Empezar por como queráis, organizaros vosotros.
Vamos a ver. No sé si se van a hacer o no los presupuestos del 2023. Se supone que deberían estar aprobados previamente en
octubre. No sé si se van a hacer. No es mi, eso lo decide el equipo de gobierno.
Yo lo que os voy a proponer, si os parece bien, es hacerlo participativos al pueblo, es decir, que alguien lo va a través de una web o a través de un electrónico, no sé qué, pues la persona que quiera participar, pues que diga, yo me metí en el presupuesto del 2023 tal obra o tal cosa,
para arreglar una calle,
pues, o sea, hacer participativo al pueblo, y luego, pues, nosotros en el pleno se decidirá o decidís que incluimos el presupuesto definitivo.
Bueno, toma nota la propuesta de Antonio y ya te contestaré, Antonio, ya lo pensaré y ya. Te contestaré.
Sí, en los estratos de la cuenta, aparte de los embargos, yo creo que es muy duro. O sea, han embargado 140 y no sé cuántos miles de euros.
Sí, pero tú sabes de dónde viene. O sea, sí. Que ahí sí que yo no me siento.
Ya te digo lo que decía Javier, si no me dejas terminar, es imposible. Entonces, vamos a ver. En algún momento yo escuché a ti que se había llegado a un acuerdo con la procuradora para que iba a cobrar un honorario de 80.000 euros. De esos 80.000, los 143.000 son 60.000
de diferencia. No sé qué ha sucedido, aunque creo que puede ser que efectivamente no se volvió a contactar con ella, no se hizo el pago de los 80.000 euros, se haya cansado y ha hecho pues el pago el 100%. No lo sé.
Me gustaría que me explicara qué ha pasado para que esa señora se pague el 100%. Y otra cosa que quería comentar es que Benito, porque soy ya,
En las cuentas hay varias comisiones de transferencia. Y Unicaja jamás había cobrado comisiones de transferencia. Y hay varias. Y te digo fechas. Entonces, revisarlo, por favor. El tercer punto sería Gaspisán. Gaspisán se está comprando cantidades importantes que superan, creo yo, un contrato menor. No sé si se está renovando, qué está haciendo con Gaspisán. Creo que
Gaspisán es el que nos sirve el cloro.
Sí, sí, ¿no? Pero bueno, compras son importantes.
Bueno, bien, yo te explico, Antonio. El cloro, sabemos todos que es lo que le están echando a la depuradora de Villarino y lo que le están echando ahora mismo a las piscinas. Cada viaje que viene una vez al mes durante el año, pues cuesta 1.000, 2.000 euros, o 2.000 y pico euros, que son por facturas que vienen. Y yo doy orden de pago porque habitualmente es lo que se ha hecho. En su vida se pidió presupuesto y sabes que vino a Artesan porque el otro, hace ya muchos años, se negó a servirnos porque no se le pagó el anterior que estaba aquí de los. Porque era Artesan, que. Me parece, no sé si empezó estando
vosotros. Sí, empezó estando nosotros. Sí, pero si yo no estoy diciendo que no se le compre a Gaspisán. Digo que es un contrato importante, o sea, que habría que hacer un contrato menor o tal vez, no sé si la suma pasaría a un contrato mayor. No lo sé, pero de luego que había que revisarlo, el contrato ese.
Pues hay que revisarlo porque ese tiene un
contrato más el compromiso de que sirve.
Sí, que se le compra él y ya está, pero no hay ningún contrato.
Se le compra él y no hay ningún
contrato. Y son cantidades importantes.
Son facturas. Si hay que hacerle contrato, se le hace, y si no, pues si queréis pedir algún presupuesto, van.
Si lo sirve bien, o sea, si yo no digo que no se le compre a Gaspisán, lo que digo es que se regularice legalmente, nada más. Y sí me gustaría que me explicara lo del embargo, a ver qué ha sucedido.
Pues con el embargo, ahí, y como sabéis, esto recurrimos, se ganó el juicio.
Se ganó el juicio, que recurrimos, luego ella ha vuelto a apelar y me ha venido con esta. Ella apeló ese juicio y lo ha ganado en mi tribunino de juicio y me ha venido con esta factura.
Pero bueno, pero en algún momento se
porque ella cuando apeló
reclamó la cantidad íntegra, no la anterior. Al apelar no sabíamos si lo íbamos a ganar o a perder.
Pero ¿por qué no se pagaron los 80.000 y no se ha dado?
Pues porque apeló ella ya, cuando apeló ella ya, ya me han venido con estos 140.000 euros, ¿entiendes?
Entiendo, yo creo que
si esto todo ha sido estando vosotros aquí.
Ya, joder, pero luego no se ha dialogado con ella, no se le ha dicho, oye, cerramos los 80.000, te pago los 80.000 y ya está, se acabó.
Claro, no.
Se ha dado pie a que vaya a juzgar.
Al apelar ella al juicio, pensamos que como ya tenía una sentencia, pues que no lo iba a ganar, de verdad. Y luego lo ganó, lo que apeló.
Ese. No. Y luego hay otro embargo de 843 euros, que no sé de qué es, que ponen. No, perdón, comisión de mantenimiento. Comisión de mantenimiento, parte variable pone aquí, el día 29 de junio del 2022. 855 euros. No sé qué comisión de mantenimiento es esa, pero.
Eso ya.
Es importante.
Si lo sabe Benito, lo dice. Sí, sí.
Pero 855 euros.
Mantener una cuenta. Con
1.000 euros.
Para 10.000 euros.
O sea que cuanto más tengamos en caja, más nos van a cobrar. Estupendo.
Antonio, yo el otro día tuve que cambiarlo a internet porque los pagos que tenía domiciliado me estaban cobrando 6, 8 euros por cada transferencia que hacía. Y los cambié yo y los
hice. Tenemos 1.000.000 de euros en una caja, o sea, para que te cobren 800. Yo al final. No, por fin.
A ver, algo más. Y sabremos lo que tenemos cada uno.
Eso sí que te lo digo.
A ver, ¿a quién tú misma está?
Vale, el mes pasado pregunté por la limpieza viaria. No se ha hecho absolutamente nada.
¿Lo que dices?
Limpieza viaria desprote.
La cabeza.
De la cabeza.
De la cabeza, pero no solo de la cabeza, porque aquí también hay maleza a la entrada del pueblo. O sea, sí, que sí. Yo creo que con el mes que hemos visto todos, ahora igual es necesario limpiar las cosas.
Que sí, sí, es necesario. Y yo he metido el personal según he ido pudiendo meter el personal a base de subvenciones. ¿Entiendes? He pedido y tal. Hemos estado escasos de personal.
Ya, pero hace 2 meses que empezasteis a limpiar, limpiasteis 4 cosas y dejasteis de limpiar.
Ah, no, vamos a ver. Porque falta de personal. Ya te lo digo, por falta de personal. Villarino está exactamente igual que la cabeza. exactamente igual. Hoy han estado limpiando, para que tú sepas, hoy han estado limpiando el cementerio. Con 6 personas no se puede hacer todo un trabajo de todo este pueblo. Y ha habido, cuando se ha cogido la gente, que todos sabéis, ha habido que abrir las piscinas. Hemos tenido que cerrar la plaza de toros porque ha habido que adaptar varias cosas que no encajaban después de haber hecho la obra.
Pero una plaza de toros igual no es más necesaria que limpiar una calle para que no haya un incendio o limpiar al lado de una casa para que no haya un incendio. Es que esa es la cuestión.
Bueno, pero son servicios que le tienes que dar al pueblo en estas épocas. Si vienes en invierno, hubiese, en vez de estar haciendo eso, hubiesen estado limpiando los caminos, las rutas de senderismo, todo eso. Y de momento, por falta de personal.
Y en ese sentido también quería decir que creo que es necesario que el ayuntamiento recuerde a los particulares que no sé si es obligatorio limpiar los solares que están en el núcleo urbano.
Sí, pues es verdad que el solar que es de cada... si sale algo para la vía pública y a nosotros nos lo notifican, siempre le hemos pasado aviso a todos que lo limpien. Y si no, se los tendríamos que limpiar nosotros como último recurso en el casco urbano, ¿eh? Lo teníamos que limpiar nosotros y pasarle la factura a ellos. Pero es que algunas veces que lo hemos hecho, ¿sabes lo que nos han hecho? Que no nos han pagado la factura.
Bueno, pero el ayuntamiento tiene sus...
Y te puedo mencionar a uno del grupo BID, Miguel Ángel Sal González. Le prestamos las tarjetas de su parcela y aquí en un pleno lo dijo delante.
No se la habéis pasado.
No, pero si es que...
La factura,
vamos a ver.
Diga ahí, Benito, a ver si es verdad que...
Vamos a ver, Javier.
No puede pasar factura.
Claro, Javier. El ayuntamiento no puede pasar factura porque no la podemos hacer. Y eso lo sabía él.
No diga que no la ha pagado, es que no se la ha pasado.
No, sí se le dijo. Se le dijo la cantidad. No se le puede pasar factura, pero le dijo, pague usted 800 euros. Y se negó a pagarlo, en claro, lo dijo en un pleno. A ver, Javier, ¿o quién tenés? A ti mismo.
Quería proponer que en la carretera de la cabeza se pongan bandas reductoras de velocidad o lo que sea necesario, más que nada porque todos sabemos que el parque está de un lado, el frontón está de otro, los niños pasan corriendo. Yo creo que es necesario.
¿Y qué querías poner, un vado de estos? Yo lo solicito a Diputación porque eso lo suele dar Diputación.
Bandas reductoras, lo que sea.
Bandas reductoras, sí, es verdad. Tienes razón. Mira, una, por lo menos una allí y otra allá. Dos reductoras, se lo voy a solicitar a Diputación. Deja, ponlo ahí, Benito, y recordármelo mañana que le metemos, se lo podemos hacer a Diputación eso. Javier, tenías tú la palabra.
Por empezar con lo que había planteado Antonio, el tema este del embargo de 140 y tantas en total del juzgado, no es exactamente, porque veo que son 127.000, 2.709 y 11.167. Me imagino que eso está en el expediente.
Te explico, si quieres, a Javier, y perdona que te interrumpa, ¿por qué son esos 3 expedientes?
Sí.
Porque el juzgado empezó a embargar las cuentas donde no había dinero, hasta que llegó a la que había dinero. ¿Entiendes?
Mira, esto lo que pasó, y creo que estabas de alcalde ya, y hace antes de esta corporación, porque yo estuve hablando con la procuradora esta. Esta procuradora estaba de acuerdo en pagar 80.000 euros. Sin embargo, el ayuntamiento recurrió y ganó el juicio en el recurso. Pero después, claro...
No eran... sí, Javi, estuve yo que recuerdo que tú dijiste que pagáramos porque lo íbamos a perder y te dije que mira, lo hemos ganado. Pero es que...
Al final lo habéis perdido.
Bueno, te voy a decir por qué recurrimos aquello antes de que sigas con ese tema. Mira, aquello lo recurrimos en parte... Porque pensábamos que lo íbamos a ganar y por lo menos y lo ganamos. Lo que pasa es que, oye, los jueces son personas y ya saben lo que hacen. Unas veces aciertan y otras no aciertan. Y claro, te dije a ti en un pleno y todo, te digo, mira Javier, tú decías que no lo íbamos a ganar y lo hemos ganado. Bueno, y te quedaste así. ¿Ella qué pasó? Que lo pasó a lo civil. ¿No entiendes? A Vitigudino, que es lo que te he leído. Y ahí lo ganó. ¿Y yo qué sabía?
¿Cuánto ha cobrado el abogado del ayuntamiento por este recurso?
Pues no te lo sé decir ahora. Si quieres lo miramos. Y...
¿La factura?
No, él ya lo cobró. Eso está todo pagado. El abogado ahora, creo que... Sí, porque la sentencia ha venido ahora, pero se pagó de para atrás. Pero yo ahora no te lo puedo decir, pero... es así, ¿no, Benito? El abogado ya cobró esto. Está todo pagado,
De todas formas, esto ha llegado a estas cantidades Esto es la procuradora. Yo trabajo con una procuradora y me cobra 150 euros por cada procedimiento. ¿Dónde ha llegado el asunto para cobrar 140.000 euros? Es que es
incomprensible. Que reclamarían una cantidad desorbitada cuando fue el juicio, que yo ni lo sé, que fue en 2009. Y tú y yo llevamos en el ayuntamiento desde 2016 o 2015, 2016, y eso fue en 2009.
Nadie hizo nada en su momento, si es que de verdad.
¿Y yo qué quieres que te diga? Igual que con eso, me encontré aquí, como tú sabes, con un montón de cosas sin pagar y que han venido, y un montón de sanciones tremendas que hemos tenido que hacerle frente a estas corporaciones.
Bueno, la primera pregunta, el asunto del plan urbanístico. Aquí faltan, llevamos ya, yo creo que desde que empezó la anterior corporación, en el año 2015, estamos con este tema. ¿Qué es lo que pasa? Para que se aporte la documentación, porque aquí ha habido hasta resoluciones del Pleno diciendo que se aporte la documentación que dice la Junta que falta.
¿Y yo?
¿Por qué no se aporta?
Escucha, y yo le he dicho al secretario que aporte todo lo que esté en su mano. Te lo digo delante del que está ahí.
¿Qué no aporta entonces?
No lo sé si lo ha aportado o no. Y José Ángel, el arquitecto, se ha puesto en contacto con ella. Y el secretario está ahí, si quiere que lo diga, que diga el por qué está esto así. Benito.
Reitero lo que dije otro día a Ismael. La Junta dice que no se le ha remitido un acuerdo de aprobación provisional, que el acuerdo de aprobación provisional se le ha remitido. Existe un informe que hay que cambiar, el informe de la dirección hidrográfica del Duero, un informe de Minas. Ahí hace falta una documentación técnica que no está aportada. Y simplemente eso. El resto es recoger la documentación otra vez y llevarla a la casa. Esos dos informes.
¿Pero quién tenemos? ¿Quién tiene que aportar esas cosas, Benito?
Si la responsabilidad es del ayuntamiento.
¿Y por qué?
Y eso digo yo. ¿Y por qué no se hace, Benito? Porque.
Mañana viene el dile que se ponga a trabajar sobre el tema de la memoria para presentar a la Comisión la Delegación del Duero. Y que con la técnica redactora para que remita la documentación que entendió que tengo aquí y que presentó en la Junta de García León a mí.
Pero eso se lo he dicho hace ya mucho tiempo y se lo estoy diciendo constantemente. Benito.
Cuatro plenos.
No le obedece al señor alcalde, que no le obedece.
Bueno, pero bueno. Bueno, a ver.
No, ya sé. En concreto, Julián, en tres plenos o cuatro para atrás, ya me dijiste que ya le habéis dado orden al arquitecto de que.
Oye, Ismael, yo lo que digo lo hago, se lo he dado. Y ahora mismo lo estoy diciendo a Benito igual que le he dicho en todos los plenos. Benito, hay que sacar adelante esto, pero, joder, yo tengo que hacer todo exclusivamente. Yo no puedo firmar una firma donde tiene que ir o bien la del secretario o bien la del arquitecto.
Pero cuando...
Pero bueno, vamos a ver, Benito, llevamos con este tema... Ya, en la otra legislatura llevábamos, efectivamente...
Nos sentamos, hablamos seriamente y nos ponemos sobre el tema. Pero
a ver si es verdad. A mí están cargando sobre mí de una cosa que yo no tengo culpa ninguna.
Yo creo que no están cargando sobre mí.
No. Venga.
Está pidiendo.
Has acabado, Javier.
Vale. Ya el último pleno, y vuelvo a repetir para que quede constancia en acta, porque además se ha planteado aquí con el tema del suministro del agua, no sé cómo se llama, el
artesano.
Eso es un problema que tiene que solucionar el ayuntamiento, porque no se puede, aunque no llegue ni siquiera a 15.000 euros, no se puede hacer contratos menores con... Y mira, aquí tengo el ayuntamiento este, creo que ya lo he dicho en otro pleno, está pagando a una asesoría que se llama Lefebvre, está pagando no sé cuánto, pero 2 o 3.000 euros al año. Bueno, pues el informe de Lefebvre dice lo siguiente. Por lo que no podrá ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, quiere decir... de forma que año tras año respondan a la misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios. Y dice, no procede, en este caso le dice al secretario, prorrogar los contratos antedichos, mucho menos en este caso que ni siquiera hay contrato. Yo no entiendo cómo una administración pública tiene un suministro permanente, recurrente, como dice aquí, mes a mes, sin hacer un contrato. Es que no lo entiendo, es que cualquier día alguien tendrá algún problema aquí. Y dice, en este caso recomienda al secretario presentar un reparo porque no se pueden prorrogar estos contratos, ni los contratos de los abogados, que son permanentemente, el ayuntamiento tiene que contratar un servicio jurídico, ya está, y se hace un contrato, pero no un contrato menor, un contrato permanente por un año, lo que sea, y al año siguiente se hace otro contrato. Con respecto a la gestoría, con respecto a todo eso, todo lo que ya se prevea que se va a hacer, por ejemplo, se sabe que todos los meses se tiene que hacer la norma, eso no puede ser un contrato menor. Yo lo dejo ahí por si en algún momento alguien me quiere hacer caso para, digamos, que se está haciendo las cosas pues dentro de lo que dice la ley en definitiva. Se haga la medida, señor alcalde, pero bueno, que le quede ahí, eso es lo que dice la ley. Tengo aquí las facturas del paradero de la villa que me enviaron. Y hay aquí las facturas, diversas facturas, algunas se refieren a 4 meses anteriores, desde que se presentó, 174, 500, 800, 900. Bien, yo me imagino que usted será consciente de que esto está bien contabilizado, pero habrá un albarán donde cuando usted va a la villa, invita, por ejemplo, a eso, le presentarán un albarán para que usted lo firme y diga, estoy de acuerdo con lo que me han cobrado, porque si yo le pregunto a usted ahora, por ejemplo, ¿qué comió usted el 5 de abril? No lo sabrá. Seguro que no lo sabe. Sí. Por eso usted tiene que...
Cuando pasa la factura, que la pasa al mes, sí. La mayoría de las facturas esas son facturas de los ingenieros y los directivos. Sí, al final... Algunas de ellas han participado estos señores.
No estoy cuestionando que usted haga esto. Lo que sí quiero que para tranquilidad del ayuntamiento y para que haya transparencia, me imagino que usted cuando come le pasarán un albarán donde diga, usted ha comido esto, y lo firme. Sí. Eso existe.
Te digo, pero vamos a ver, efectivamente, la mayoría de las veces he estado yo presente, salvo que venga alguno de fuera que tal y le mandes. Por ejemplo, te voy a decir, el policía que viene a hacer los carnets de aquí le invitamos a comer siempre. Porque viene a prestar un servicio, ¿y dónde va a comer? Al restaurante de la villa. Okay. Viene a prestar, si vienen dos policías, los dos van a comer allí y tal. Pero lo pasa al mes, yo les mando a comer y luego paso por allí y me tiene, dije, ¿han estado comiendo? Digo, sí, las he mandado yo. Y pasa la nota, si ese te la pasa cada mes, la reviso perfectamente.
Pero yo creo que lo razonable sería, que es lo que se hace habitualmente, cuando usted acaba de hacer el gasto que sea, usted certifica que es el gasto que se ha producido, porque si usted le pasa un mes, ya no se va a acordar de lo que sea, y creo que eso debería funcionar así. Vuelvo otra vez, también lo hemos puesto de manifiesto, siguen apareciendo en la cuenta corriente cargos que no están en la contabilidad. En la contabilidad tiene que aparecer todos los cargos, abonos, cargos que se pagan por parte del ayuntamiento. Si no aparece algo en la contabilidad, eso quiere decir que si usted me da bien la información de que se ha producido, de que está la situación, y yo voy a la cuenta y veo que hay 2 o 3.000 o lo que sea cargado que no está en la contabilidad, usted no me está dando a mí la información que existe, porque si no está en la contabilidad y está en la cuenta, ¿cómo se soluciona eso? Después, al final, quiero decir, para que se sepa que eso no...
Bueno, vamos a ver, eso se le piden a los tesoreros y al secretario, y te tiene que decir dónde viene eso, o los que no están en contabilidad. Ellos son los que prácticamente llevan la contabilidad aquí, que son los funcionarios.
Ya, bueno, pues que quede constancia de que hay cargos que están en la cuenta corriente y no están digamos, en el estado contable. O sea,
ya os lo dirán, que tome nota el secretario y os lo dirán.
El celo que esto no ocurra, porque si no, cuando se da una información no es la real, ¿entiendes? Ese es el tema. Otro asunto, estos días me han, dos o tres personas me han dicho, para que lo plantee aquí, de que le, como hay tantos coches en el pueblo, muchos coches los dejan delante de los...
Sí, tengo, abajo tengo una reclamación de uno que...
Han dicho usted, bueno, sí. En definitiva, que habría que buscar una solución para que evitar que los...
Si os parece bien, hacemos un convenio, que sea Benito el que tome nota, si os parece bien, incluso lo podemos aquí, y que se le ponga un vado.
Creo hacer un vado. En Perella lo han hecho y da buen resultado.
¿Y da buen resultado?
Sí, porque la...
¿Hacemos uno esto de vados y punto, y que paguen, porque eso, si ponemos lo de vados, Benito, eso se puede hacer, ¿no?
Es que eso...
Una ordenanza. O sea, hacemos una ordenanza.
Yo...
Porque es que ahora te plantan el coche allí y dices, está en la calle. Y no se lo puedes casi obligar a quitar, porque no hay ninguna...
Reservado sin grúa municipal va a servir de
mucho. ¿Sin qué?
Sí.
¿Y quién es?
La Guardia Civil ya va
a pagar. Si pagas, ¿eh? Si pagas 50 euros al año o lo que sea. Si pagas, sí. Sí, eso. Bueno, pues si eso, Benito, empezamos a hacer los trámites.
Dos asuntos más. En el asunto de la residencia, hay que hacer el mayor esfuerzo que se haga para traer una enfermera. Esto no puede seguir así. Incluso, yo, bueno, ahora porque existe una directora, pero yo plantearía, en el momento que se jubile, tratar de contratar una directora que fuera enfermera. Primero, que se ahorra uno un sueldo. Y después, que sumando los sueldos de una enfermera y una directora, siempre va a ser más barato poner una persona sola. Incluso aunque se le pague mucho más de lo que se le paga ahora.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te voy a decir una cosa, Javier. Sabes que la llevamos solicitando desde que se fue la última enfermera. Y te voy a decir también otra, ¿eh? Sanidad, no sé qué coños tiene, que el otro día estuve hablando con la gerente, con la directora de la gerencia, y a ver qué pasa con Villarino, ¿eh? Porque llevamos dos lunes que no hay médico en Villarino. Y aquí tiene que estar a 24 horas. Y escúchame, que sepáis que ya me he puesto en contacto con la médico directora, que es médico de la gerencia. Y me ha contestado que no hay médicos, que no hay médicos, que están en todos los sitios, que no hay gente. Si no hay ni médicos ni enfermeras, que lo sabéis todos, que no hay médicos.
Entonces se tendrá que hacer reclamaciones conjuntas de todos los municipios que están teniendo ese mismo problema.
Las hacemos. Yo he mirado por Villarino. Yo he llamado y ahí costará. Y si queréis, vamos. Lo primero que llamé fue al centro médico de aquí. Digo, Vicente, ¿qué motivo es? Dice, habla con la gerencia. Bajé aquí y hablé con la gerencia. Y la gerencia me contestó eso. Que lamentamos mucho que no hay médicos, que aunque queramos mandar, no encuentran médicos. Mira, Ismael debe saber algo que...
Es verdad, joderte, ¿no?
Y enfermera, mira, su hija es enfermera y está allí, lo debe saber. Enfermeras tampoco se encuentran, Javier.
Enfermeras jóvenes no, porque quieren hacer méritos en los hospitales. Muy bien. Una enfermera de 50, 55, 60 años que le ofrezca a usted 3.000 euros de sueldo, ¿no vienen aquí? Estoy casi seguro.
Y te para, igual te para un día. Igual te para un día.
Es que es importantísimo, porque si no, la gente que no tiene capacitación en la residencia para hacer cosas que hace la enfermera, la tienen que hacer. Entonces hay que hacer el esfuerzo que haya.
De momento está yendo la de aquí, que ya hablé yo con la gerencia también, y dice que cuando la necesiten, que suba la de aquí, que es lo único que tenemos, la de aquí, del centro médico de aquí.
Ella no es un puesto.
Son del pueblo.
Bueno, pero del pueblo. Vamos a ver, lo hará. Y bien.
Los enfermos del pueblo lo están haciendo. Lo están haciendo.
No porque esté obligada.
A ver, otra pregunta.
Finalmente, el tema del albergue. Efectivamente, yo hablé con usted, señor alcalde, pero la primera cuestión es que usted no me dijo que el albergue no tenía licencia de apertura. Cuando yo le dije que me parecía bien, porque me parece estupendo que haya gente con el pueblo y que cuanto más gente venga, pero eso volvemos otra vez con el mismo asunto de la del permiso de obra, etcétera, etcétera. Es estupendo que venga la gente, hay que favorecer que venga toda la gente, que tenga trabajo, etcétera, etcétera. Pero hombre, si nosotros le dejamos un albergue, que tenga una licencia de apertura, porque además se la está jugando usted, pero también se la está jugando el ayuntamiento. Y además yo le dije, no sé si recuerda, que de 1.500 euros le cobraron usted 3.000. Ahora me dice que le han cobrado 1.500.
No, escucha. Si te he mandado el presupuesto a ti, te dije por 2 meses qué le podemos pedir. Y yo incluso te dije menos. Y tú has subido a 1.500 euros, Javier. Vamos a ser sinceros.
Claramente tiene Benito el correo donde yo le dije lo de los 3.000 euros.
Bueno, ¿cómo le dijiste? Le dijiste que ya cuando estaba el contrato firmado. Sí, cuando estaba el contrato firmado, Javier. No, firmé después de hablar contigo y darme tú el ok que estabas de acuerdo. He firmado el contrato. ¿Es así o no es así, Benito? Después de darme tú el ok, he firmado el contrato. Y 200 euros que los pusiste tú, que yo te dije 100 euros, le dijiste, no, 200 mensuales, o sea, que son 400 lo que le tenemos que cobrar. ¿Entiendes?
Otra cosa. ¿Qué es?
Espera que te explico lo de eso. Han arreglado la caldera, que no funcionaba, y lo sabe Ismael. Tienen agua caliente, han cambiado grifos y tuberías, que sepa yo de todo, y han puesto, no lo he ido a ver, pero me lo han dicho, televisiones y camas nuevas en la mayoría de los que las van a dejar ahí, que todo eso va a quedar ahí para cuando se arreglen podemos hacer uso de él, porque ya estamos pidiendo una subvención para arreglarle y ponerle en condiciones. Estamos tratando de que nos lo subvencionen.
Que me parece estupendo que venga gente, que vaya ahí, que se pase por los barrios. Todo eso es estupendo. Pero ¿por qué no se ha previsto y se ha pedido la licencia de apertura antes de que entre nada? Que además es un problema.
Si esto vino rápido y esto ha sido una cosa, digamos, joder, si es que, como, mira, ese señor es cazador y yo soy cazador. Si vamos con la ley de la mano, no cazamos en el campo, porque ni puedes cazar, hay un montón de metros de los ríos que no respetamos, de los regatos que no respetamos, de las carreteras que no respetamos. Si llueve no puedes cazar y cazamos todo el mundo. Si hay niebla, tampoco, eso es peligroso, eso lo respetamos bastante. Pero es que no se puede ir con la ley de la mano constantemente y estar, tenemos que tolerar. Hay una cosa que se llama...
Si yo lo que te, yo lo que te digo es... ¿Tienes respuesta?
Antonio, Jaguen, 10. Bueno.
Yo, sabes que siempre, cuando le hablo como alcalde. Ha dicho muchas veces que personalmente le deseo lo mejor. Pero efectivamente usted actúa como alcalde cuando deja a unas personas un local que no tiene licencia. Por lo tanto, es una responsabilidad para usted personalmente si ocurre algo ahí y también para el ayuntamiento, que es lo que en definitiva...
Tú, Javier, has leído el contrato que hemos firmado. Lo has leído que lo tienes. Ahí responsabilizo, le he hecho todo, que se ponga al día él, que se ponga al día en todo, que vaya a sanidad, que se lo autoricen, que todo.
Julián, que tú sabías de sobra que eso ni se lo van a autorizar, ni está cualificado para todo, autorizarlo para que estén ahí viviendo. Entonces, tú has dado eso sabiendo que estaba ilegal. Y una cosa es que rocemos la legalidad un poquito. Y otra cosa es que nos tragamos todo de golpe.
Mira, si aquí intentamos traer inversiones para que favorezcan a la gente del pueblo, que favorezcan al pueblo, y si dejas ahí a 20 personas, pues esas 20 personas yo les veo en la piscina todos los días, pagan su entrada. Yo les veo tomando algo que tú también en las piscinas. Yo les veo en los comercios aquí a esas personas.
Están de acuerdo contigo en todo eso. Pero ahora tienes la desgracia, cayó un incendio y sé qué me hace.
Lo que se electrocuta, tío.
Segundo, habéis puesto un precio de luz. Vosotros sabréis lo que habéis puesto. Tú fíjate con el frío que hace, para dormir ahí todo el mundo. Pues habrán tenido que enchufar o un aire portátil o unos ventiladores o habrá aumentado la potencia en un montón, lo cual la instalación seguramente no está preparada para eso, ni revisada, porque por mucho que la revises y le pones 200 euros de luz, cuando llega el mes, pues igual tienes 800 de luz.
¿Y qué? Pero Ismael, si estaba parado, si tiene.
Se van a dar. Estaba parado, pero efectivamente, lo que había que hacer era un esfuerzo, eso sí, por haberlo acondicionado.
Pero qué esfuerzo, pero si eso lo cerraste tú, Ismael. Lo cerraste tú y hemos pedido una subvención estando vosotros y nos la han denegado.
Entérate lo que dices, que yo creo que te enteras muy poco de lo que dices. Yo no he cerrado nada. Esos señores, tú eres el primero que te has tirado 7 años, 8 que vas a hacer, que estás aquí, y has tenido la poca sensatez de mandarles que pagaran el alquiler. La factura de alquiler. Ya que no hayan pagado luz ni nada. Esos señores estaban aquí por la cara, porque tú no les has pasado ningún costo. Lo lógico es que fueras tú el responsable.
Pero esos señores los encontré yo aquí.
40.000 euros casi, que no han pagado el ayuntamiento. O sea, no han pagado, sin embargo, el local le han deteriorado. Eso está clarísimo.
Pero Ismael, esos señores yo me los encontré aquí. Esos señores ya estaban aquí cuando yo vine.
Tienes que pasar. Eso por un lado. Por otro lado, yo no les cerré. Esos señores le tenían dado de alta. Y cuando ellos dejaron eso, se dieron de baja. O sea, yo no lo cerraron ellos, que lo dejaron. Y le dieron de baja. Y tú eso por hablarlo de alta. Ahora sabes que no te van a autorizar, no te lo van a dar bajo ningún pretexto. Entonces, ¿qué vas a hacer?
No he terminado.
A ver, decías que era la última, Javier. Sí,
es una matización. No sé si te han engañado, pero las casas nuevas no están ocupadas todas. De hecho.
Pues aquí en el ayuntamiento están buscando constantemente casas y estaba Nuria abajo dándole el nombre, la dirección, porque ha echado hasta un bando o dos o tres, que la mandé yo, que se vengan a apuntar los que quieran alquilar las casas. De Villarino.
¿A qué precio quieren alquilar la empresa?
¿Cómo a qué precio? ¿Apuntar y se la da o a cada uno a qué precio?
No sé si tú no tienes una casa rural. El precio que ofrecían por una casa rural, además yo lo sé, porque en Pereña hay también gente, digamos, no daba ni siquiera para hacer los gastos. Ni
no lo sé. Yo no lo sé porque el precio. Yo no soy ningún empresario de ninguna casa rural. Ahí tienen que lo ponen los de las casas rurales, yo no lo sé. A ver, ¿alguna pregunta más?
Sí, yo tengo tengo varias, voy a hacer una. Pedí las nóminas por echar un vistazo a ver si se les había metido algo del dinero que quedó el acuerdo de subirle a los trabajadores.
Ya se la pagaba.
Pedí las del mes pasado, este mes no, aún no las. Y me estuve fijando en una cosa, que ha habido personas ahí que han estado 3 días haciendo un curso para una empresa privada y veo que la nómina, en vez de las nóminas, pagaba a la empresa.
Yo no sé de 3 días qué curso, porque no conozco ningún curso.
Mano ha sido uno de los que ha estado haciendo.
¿Pero qué curso? ¿De qué curso me hablas tú?
Para las plantas. Ahí en el Instituto de Cine, donde han estado 7 horas diarias y he comprobado las nóminas. Bueno, yo si el ayuntamiento.
Escucha. Ahí iban a las 10 de la mañana, me parece, estaban trabajando hasta.
El curso de 3.
A 7 horas en 3 días. O...
No, 7 horas cada día.
No, 3 días no fueron, fueron 2 días, creo.
7 horas cada día.
Yo no lo sé. No lo sé. Yo sé que estaban trabajando, han estado trabajando y luego se iban al curso.
Podía trabajar a las 7 de la mañana, una hora.
Y creo que las compensaron los que fueron más. No solo mi hermano, fueron más gente a hacerlo.
Pero compensar, como yo lo que digo es una cosa. Si se les da permiso, repito lo mismo. Si ellos tienen que hacer un curso de formación para el trabajo que están realizando, pues es lógico, pero eso es algo privado. Han faltado 3 días a trabajar porque de estar 7, son 7 horas y media, 8 horas que trabaja, 7 y media. Si has estado 7 en el curso, me imagino que irás un poco antes de que empiece, ¿no?
Bueno,
o sea, estar las 8 horas. Entonces no sé qué compensación ha hecho aquí.
Bueno, el tema de personal lo llevo yo, Ismael. Ahora, cuando estabas tú, lo llevabas tú. Yo le di permiso para ir. A los tres o cuatro que no le dicen, pero qué, pero tú qué dices, si lo han compensado en horas, coño, los otros,
pero dónde ya está la compensación.
Bueno, ya te la daré por escrito, pero bueno, el hombre este, joder, es que quieres tú también ser ahora jefe de personal.
No, soy...
ya está, yo le di permiso, yo le di permiso y ya está. Venga,
Pedro,
a ver, otra pregunta, Antonio.
En la oficial de la provincia de Berenova sale una parcela donde se van a instalar placas fotovoltaicas que es propiedad del ayuntamiento. Yo no sabía que había ninguna parcela que consiguiera instalar placas fotovoltaicas de Berenova. De
Armadura Solar. Eso es un error. Son privadas, pero pertenecen al ayuntamiento de Villarino. Ahí ha habido algún error.
Lo pone titular catastral Ayuntamiento Villarino, con lo cual supuestamente es una parcela del ayuntamiento.
Yo, y Berenova, no, dicen de Caja Rural.
Berenova.
Iberenova, sí.
¿Qué es para? No tengo conocimiento de ello, Antonio. Eso debe ser algún error. Iberenova.
Polígono 22, parcela 9001.
Solo pasa la línea, sí, por terreno municipal es pasado. Es un camino, puede ser, Antonio. Es un camino, sí. Que tiene que pasar la línea, sí, pero eso ya está.
Pero vamos.
Sí. Bueno, el que tiene el público también que preguntar si habéis acabado.
Sí.
¿Alguna pregunta del público?